Informativo Aru.
Investigar para combatir la arritmia cardíaca, rehabilitar personas afectadas por la explosión nuclear de Chernóbil, luchar contra la obesidad infantil, son algunos de los proyectos que se desarrollan en las universidades españolas y que hoy conoceremos con más detalle. Investigaciones cercanas a los problemas cotidianos de la sociedad y con las que las universidades quieren conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Informativo Aru. Y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha financiado un proyecto de investigación sobre arritmias cardíacas impulsado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. La institución norteamericana ha aportado 2 millones de dólares. Sheila Aguerri, Radio Universidad de Navarra.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra ha desarrollado un proyecto cuyo objetivo es investigar la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente de padecer a partir de los 40 años. Se trata de una investigación dentro del estudio PREDIMED Plus, impulsado por la Universidad de Navarra y el Servicio Navarro de Salud en 2013. Estefanía Toledo, coinvestigadora principal del proyecto, explica la metodología que siguen con los participantes.
En él colaboran más de 22.000 participantes que al entrar en el estudio nos rellenan un cuestionario sobre sus estilos de vida, sus hábitos dietéticos y enfermedades que hayan podido tener, sus antecedentes, y a lo largo de los años, más concretamente cada 2 años, nos devuelven otro cuestionario en el cual van actualizando esa información y nos indican si han presentado alguna enfermedad importante.
Los investigadores han observado que los pacientes con fibrilación auricular tienen un ritmo cardíaco rápido e irregular, que aumenta el riesgo de padecer embolias, insuficiencia cardíaca o incluso muerte prematura. A día de hoy no hay forma de prevenir la aparición de la enfermedad, pero los estudios sugieren que la dieta mediterránea puede ayudar a proteger al paciente de los síntomas. La coinvestigadora afirma que están valorando cómo incidir en el estilo de vida de los pacientes.
Lo que queremos valorar es si una intervención intensiva sobre los estilos de vida y un control del peso reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con una intervención dirigida a simplemente fomentar su adhesión a la dieta mediterránea tradicional. Dentro del marco de este macroproyecto hemos obtenido una financiación especial para valorar si esta intervención intensiva sobre los estilos de vida se asocia a determinados marcadores de fibrilación auricular.
Es concretamente en el Centro de Salud del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea donde se valoran tanto los efectos de la dieta mediterránea como los beneficios de la introducción de actividades físicas y terapia conductual dentro del estilo de vida de cada paciente. El estudio cuenta ya con casi 7.000 participantes de 23 hospitales de toda España y colabora con la Universidad Emory de Estados Unidos, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias y el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares. Todo, recordemos, con el fin de prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares.
Tras el accidente nuclear de Chernóbil, los habitantes de la región de Gomel, en Bielorrusia, sufren trastornos y enfermedades neurológicas causadas por la radiación. Para ayudar en la rehabilitación de estos pacientes, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha creado un programa de estancias prácticas para estudiantes. Hasta allí han viajado 5 estudiantes del grado en terapia ocupacional. Cristina Ortega y Fran Navarro, Radio UMH.
Los estudiantes del grado en terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández realizan prácticas profesionales en Bielorrusia.
5 alumnos del grado de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández ayudan en la rehabilitación de pacientes con problemas motores y cognitivos. Se trata de un programa de prácticas que han llevado a cabo en la provincia de Gomel, en Bielorrusia. Los pacientes sufren trastornos y enfermedades neurológicas causadas por la radiación que provocó el accidente nuclear de Chernóbil de 1986. Esta estancia de prácticas, que financia el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se convierte también en una oportunidad para los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, ya que aprenden nuevas técnicas y enriquecen su formación.
En este sentido, la estudiante del grado en terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, Nuria Molina, explica su experiencia.
Yo he llevado un caso clínico de un niño de 4 años que tenía un retraso psicomotor y de desarrollo. Con él lo que he estado trabajando es sobre todo a nivel motor, porque su tono muscular era pues muy bajo, Y lo que le hemos ido haciendo pues es, a través del juego, que es nuestra base, pues aplicarle ejercicios para motivarlo y que sin que él se diera cuenta, pues lo fuera trabajando con nosotras.
Este proyecto está impulsado por la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la ONG Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso. Y, según el coordinador de la actividad, el profesor Diego Echeverría, estas estancias son estimulantes, inspiradoras y muy prácticas.
También han aprendido técnicas que en la UMH no se han dado en toda su complejidad o directamente relacionado con algún tipo de discapacidad, diversidad o problema cognitivo.
Este es el primer año que la Universidad Miguel Hernández realiza estancias prácticas en Bielorrusia. A lo largo de este curso viajarán en total 12 estudiantes de la UMH de Terapia Ocupacional y de Fisioterapia que ayudarán a mejorar la calidad de vida de estas personas.
Y seguimos en el ámbito de la salud porque la Universidad Católica de Murcia colaborará con la Fundación Gasol en un estudio nacional para conocer los niveles de sedentarismo y obesidad de la población entre los 8 y 16 años. Lidia Quesada y Radio UCAM.
Cristina Rives, directora de la Fundación Gasol, ha estado en el Monasterio de los Jerónimos para firmar un acuerdo de colaboración con José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, para colaborar en un estudio que la Fundación de Pau y Marc Gasol ha querido contar con la experiencia de sus investigadores. Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro de Investigación de Alto Rendimiento de la UCAM, nos cuenta cómo se va a desarrollar el estudio.
Existen una serie de fases. La primera va a empezar ya. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión todos los coordinadores a nivel nacional en Barcelona. Y a partir de febrero, pues ya a partir de este mes, a mediados de este mes, vamos a empezar con una recogida de datos, tanto antropométricos como también con acelerometría y cuestionarios, para ver todas las variables asociadas a la obesidad infantil, no solo desde un punto de vista de composición corporal, sino el entorno familiar, el número de horas que existen de educación física en el colegio, etcétera. Por lo tanto, esperamos que de aquí a mayo podamos recoger toda esta información y bueno, tener ya preparado un informe en septiembre.
Los hermanos Gasol tienen claro que este problema es muy importante y por ello están decididos a combatirlo contribuyendo a visibilizarlo y poniendo medidas para revertir esta tendencia. La Organización Mundial de la Salud estima que va multiplicándose el número de niños que sufren sobrepeso u obesidad.
Este informe, pues esperamos poder mostrar a la sociedad y sobre todo al ámbito político un poco cómo estamos en España, que parece ser que no estamos muy bien, uh-huh. e intentar pues eso, ver cuáles son los factores a los que se asocia esta obesidad. Como digo, falta de actividad física, de ejercicio físico en el colegio, en el entorno, el apoyo familiar, incluso vamos a evaluar pues desde un punto de vista del bienestar del niño, horas de sueño, etcétera, y a partir de ahí pues esperamos que pues eso, a nivel gubernamental y a nivel estatal, pues se puedan llevar medidas serias para evitar esto.
Además, el director del Centro de Alto Rendimiento de la UCAM ha explicado que van a liderar la recogida de datos de la región de Murcia, Albacete y Alicante, y que este mes empezarán a tomar datos con la idea de presentar el estudio en septiembre.
Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer en Barcelona, dos alumnos de la Universitat Pompeu Fabra promovieron una actividad solidaria y recogieron fondos para luchar contra esta enfermedad. Laura Barroso, UPF Radio.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el campus de Poblenou de la UPF tuvo habilitada durante todo el día del lunes una parada donde se vendió comida a todos aquellos que quisieron colaborar en la lucha contra esta enfermedad. La idea surgió cuando Guillem, un alumno de segundo curso de comunicación audiovisual, decidió preparar una iniciativa para que todo el dinero recaudado fuera a la Fundación Oncolliga. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que ofrece atención psicosocial a personas con cáncer y a sus familiares durante todo el proceso de la enfermedad, con el objetivo de mejorar su bienestar y su calidad de vida. Así, el lunes se vendieron dulces y bebidas en la Plaza Gutenberg, cuyo precio se destinará a la investigación. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Estos son datos que se dieron a conocer el lunes, el mismo día del cáncer. Los casos de cáncer que más se diagnostican son el de pulmón, el colorrectal, el de mama y el de próstata. A nivel de todo el estado, cada año se diagnostican 300 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, lo que la hace una enfermedad con un alto índice de incidencia. Mientras se sigue investigando nuevos métodos para frenar la enfermedad, lo que sí se conoce es que el envejecimiento de la población y, sobre todo, los malos hábitos de vida son los principales culpables del aumento de casos diagnosticados cada año. Solamente entre el 5 y el 10% de los tumores se pueden considerar de carácter hereditario.
Y hablamos de tecnología, porque la Universidad Jaume I de Castellón ha puesto en marcha este curso el proyecto piloto Proyección sin hilos. Coordinado por el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, esta iniciativa permite la proyección en las aulas desde dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos inteligentes, sin la necesidad de conectar con cables los dispositivos. Sara Carlos, Vox.
El proyecto también permite capturar el vídeo que se reproduce en la pantalla y conectar el software con el canal de YouTube para que entre en directo. La proyección sin hilos parte de un proyecto que pretende probar de manera piloto algunas iniciativas de tecnología educativa para potenciar el impulso digital y también para repensar los espacios de aprendizaje. El director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, Jordi Adell, explica en qué consiste esta iniciativa.
Se trata de un proyecto experimental que lleva el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Jaume I. Este es los primeros meses que lo estamos haciendo. Y se trata de ampliar las funcionalidades de las aulas de la universidad, donde además de proyectar el ordenador que hay en la mesa del profesor, permite la proyección sin hilos de casi cualquier dispositivo, sea del profesor o sea de los estudiantes.
Este sistema no solo aporta comodidad al eliminar las conexiones con cables, sino que también se espera que añada posibilidades didácticas y de interacción en el aula, además de mejorar la motivación y la retroalimentación del trabajo del estudiantado. Jordi Adell detalla las mejoras que representan estas innovaciones.
Aporta la posibilidad de ampliar los tiempos dedicados a dar feedback, a dar retroalimentación, a comentar, a criticar y luego a mejorar esos problemas, esas tareas de laboratorio, esas actividades.
En este momento, la Universidad Jaume I cuenta con un total de 11 aulas en los diferentes centros del campus para probar este sistema y recoger, de manera experimental, tanto la opinión del profesorado como del estudiantado.
La NASA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, están conectadas con la Universidad de Alicante en Zero Robotics, el concurso internacional de robótica. Los satélites robots Spheres compitieron recientemente, programados por los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Lo hicieron con los programas desarrollados por 50 equipos de todo el mundo. Elena Ruiz y Carlos Guillem, Radio UA.
La Universidad de Alicante acoge por primera vez en España la final de la competición Zero Robotics, el concurso internacional de robótica creado por la NASA y el MIT.
Los astronautas de la Estación Espacial Internacional harán competir en directo a los satélites robots Spheres que orbitan allí, con los programas desarrollados por 50 equipos de todo el mundo.
En el evento han participado alumnado no universitario procedente de 10 países europeos para ampliar conocimientos relacionados con STEM.
La Universidad de Alicante ha acogido la celebración de Zero Robotics ISS Finals 2019, el concurso internacional de robótica creado por la NASA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta es la primera vez que se celebra en España. La final de esta competición ha reunido a más de 200 personas.
Ha sido el lunes 28 de enero de 2019 en el Salón de Actos del Aulario 2 de la UA, desde la 1 hasta las 7 de la tarde.
Zero Robotics es un concurso internacional de robótica creado por la NASA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El proyecto fue iniciado en 2009 por el Laboratorio de Sistemas Espaciales del MIT y el astronauta Greg Chamitov, con el objetivo de extender la investigación sobre la Estación Espacial Internacional a grandes grupos de estudiantes de secundario.
Actualmente, el concurso es una liga internacional de institutos en las que chicas y chicos no universitarios amplían conocimientos relacionados con STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mediante distintos retos en los que aprenden a manejar satélites robots por medio de un programa de simulación realizado por el MIT. De esta forma, van ganando puntos en la liga y avanzando en la competición.
La fase final de Zero Robotics, celebrada el lunes en la UA, contó con la participación de 22 institutos procedentes de los siguientes 10 países: Francia, Alemania, Rusia, Grecia, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Portugal y Rumanía.
En dicha final se contactó en directo con el resto de equipos que estarán en Boston y Sydney, y a la vez por videoconferencia con los astronautas de la Estación Espacial Internacional, donde tienen tres de estos satélites robots, Spheres. Los astronautas los harán competir entre sí con los programas realizados por cada instituto.
Zero Robotics es una experiencia de educación STEM que, además, se ve enriquecida de alianzas entre equipos extranjeros en la segunda y tercera fase del torneo y de la práctica del inglés.
Antonio Martínez Álvarez, profesor titular del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Escuela Politécnica Superior de la UA, es el coordinador nacional del concurso y presidente del comité local del evento.
El evento se retransmitió por video streaming en directo desde la Estación Espacial Internacional a la UA y el resto del mundo.
El evento está patrocinado por el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, la Escuela Politécnica Superior y el Instituto Universitario de Investigación Informática de la UA, el Ayuntamiento de Alicante, Embedded Instruments, Seven Solutions, Alicante City, Beats y Unica.
Elaborar pan artesanal e informar a los clientes sobre los beneficios de trabajar con ingredientes de calidad son los objetivos de Antonio Fernández y Francisco Espinar. Son dos doctores por la Universidad de Sevilla que han montado su propio obrador gracias a los conocimientos adquiridos en la universidad. Ana Moreno, Radius.
Los doctores en genética molecular decidieron lanzar Baking Bread tras realizar sus tesis doctorales sobre la biología de la levadura y movidos por su inquietud emprendedora. La finalidad de este obrador es elaborar un pan con harina de calidad, que no tenga aditivos ni mejorantes y en el que se respete al máximo su proceso de elaboración. Antonio Fernández.
Si tú le echas mucha levadura a un pan, lo que sucede es que aumenta de volumen antes, lo puedes hornear antes y cuanto menos tiempo tengas tu pan fermentando, pues menos luz gastas, más pan puedes sacar. O sea que al final todo son cuestiones de número y el que lo acaba pagando es el consumidor porque recibe pues un producto que no es el adecuado.
En la actualidad, esta panadería ofrece diferentes tipos de panes y bollería. Todos ellos se elaboran a diario mediante una fermentación larga, realizada en frío y con masa madre de cultivo. Con respecto al proceso emprendedor, los impulsores de Baking Bread destacan como clave fundamental la formación a la hora de llevar a cabo un proyecto empresarial.
Por muy preparado que estés, siempre vas a tener problemas y además van a ser problemas imprevistos. Entonces, cuanto más preparado estés, mejor vas a sortear esos imprevistos. Nosotros hemos tenido pues, problemas, por ejemplo, pues teníamos una hoja de ruta de en este mes se empiezan las setas y las cosas se fueron retrasando, luego empiezas a hacer el pan y también te encuentras otro. Entonces, yo informarse lo máximo posible en lo que vayan a hacer.
Como resultado, y tras más de 12 meses de trabajo, Baking Bread ha obtenido el premio al mejor proyecto emprendedor en el Día Mundial del Pan y el Pastel de 2018.
Reciclas, gracias a un estudio de la Universidad de Extremadura en colaboración con la de Lisboa, conocemos si las iniciativas de reducción de residuos tienen efecto en la sociedad. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Las políticas de responsabilidad extendida del productor, las EPR, adoptadas por la Unión Europea, están teniendo un impacto positivo en la reducción de residuos.
Un grupo multidisciplinar de investigadores del Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa y el Grupo de Investigación Extremeño de Marketing y Dirección de Operaciones de la Universidad de Extremadura, MARCTO, llevan a cabo un estudio con el objetivo de verificar si en España y Portugal se han alcanzado los dos objetivos básicos de las políticas EPR, reducir la generación de residuos y aumentar las actividades de reciclaje. Sergio Rubio, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales y responsable del estudio.
Este principio lo que indica es que los fabricantes, los productores, los que ponen un producto en el mercado, tienen la responsabilidad no solamente sobre el producto, sino también sobre el residuo que genera el consumo de los productos que fabrican. Nos centramos en el ámbito de envases y embalajes. Sí es verdad que las tasas de recuperación, los datos de Coembes y de la sociedad portuguesa sí indican que los objetivos marcados por Europa, tanto los primeros como los de la economía circular, que son un poco más exigentes, se están logrando, se han logrado.
A pesar de estos datos positivos, también hay otras conclusiones extraídas del estudio que demuestran la necesidad de seguir con estas políticas de reciclaje. Más información sobre este estudio en culturacientifica.unex.es.
Cada año llegan al océano cerca de 9 toneladas de residuos plásticos producidos desde regiones costeras. El 40% del total proviene de envases de un solo uso, mientras que en Dinamarca los consumidores utilizan una media de 4 bolsas de plástico al año. En Estados Unidos la media es de 1 al día. Asia es el continente que fabrica la mitad del plástico mundial y no recicla ni una quinta parte. Un último dato que aporta National Geographic es que cada minuto se venden casi 1 millón de envases de bebidas en todo el mundo. Samuel Bosch, Europea Radio.
Normal que este pasado 2018 la Fundeu BBVA haya elegido como palabra del año microplásticos, un término que se refiere a los fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros de tamaño que fueron fabricados de esta forma o se han formado a partir de la descomposición de otros productos y que se encuentran incorporados en el entorno, en nuestro entorno. Los microplásticos están en la arena de las playas, en los organismos de los animales, en la sal marina que consumimos y hasta en el agua. Algo que ha hecho saltar la alarma ambiental entre toda la población mundial. Pero, ¿cómo solucionamos este problema? Pues Miguel Muñoz, CEO de BirdLife, nos ayuda a encontrar una situación.
Mi punto de vista, y después de estar mucho tiempo trabajando en esto, creo que es un insulto a la inteligencia humana que sigamos utilizando plásticos de un solo uso. Y soy así de tajante. Los plásticos son un material hiperresistente. Es un material muy barato porque tenemos una abundancia bestial. Nosotros estamos disfrutando de ellos porque descubrimos el petróleo hace 100 años, pero ¿qué pasará dentro de 200 años cuando nosotros, por quemarlo en coches y por utilizar plásticos de un solo uso, acabemos con ellos? Las generaciones futuras posiblemente no puedan disfrutar de las lentillas que yo estoy usando o de las jeringuillas que hablaba la compañera esterilizada o de materiales. Yo he venido en moto y he utilizado un casco que viene con unos materiales plásticos que me permiten salvarme la vida si tengo un accidente. Esos son los plásticos por los que hay que velar y los que hay que producir. Y los que tenemos que, entre todos, yo creo que ir reduciendo y acabarse en esos plásticos que se compran directamente para tirar. O sea, que la única vida que tienes es un uso. Y la legislación europea, por suerte, está yendo, creo, en buen camino en este sentido.
Es decir, que tenemos que dejar de producir plásticos de usar y tirar, como las bolsas de compra, por ejemplo. Para ello, multitud de países, incluido el nuestro, España, ha empezado a cobrar este tipo de productos plásticos. El 1 de julio del 2018, del año pasado, se ha prohibido en cualquier comercio que se regalen las bolsas de plástico. Ahora mismo se están cobrando. Esta medida, aunque parezca tonta, ha reducido muchísimo el consumo de este tipo de bolsas, pero ¿esta medida es suficiente? ¿Acabará con todos los problemas que nos genera el plástico? De nuevo, Miguel Muñoz nos abre un poquito más los ojos.
La pregunta que hay que hacernos es, ¿tenemos que sustituir todo por materia biodegradable o tenemos que cambiar el sistema de consumo? ¿Tenemos que cambiar la forma de consumir, la forma de relacionarnos? Yo creo que el debate productivo es ese, no tanto si un sistema de gestión mejor o un sistema de gestión que está bien debatirlo, sino irnos al origen y entre todos nosotros pensar, ¿por qué necesitamos tener 17 jerseys? ¿Por qué necesitamos tener, una manzana que viene envasada ella sola en lugar de coger 17? No lo sé, creo que podemos entre todos, no sé cuánto, pero igual reducir el 80%, simplemente cambiar nuestro sistema de vida y no perderemos mucha calidad de vida.
El plástico nos afecta a todos, afecta a todo el planeta. Y es un problema muy a tener en cuenta en los próximos años. Miguel nos alerta sobre cómo debemos actuar.
Nosotros nos podemos permitir el lujo de decir, vamos a cambiar este envase por un envase bio que cuesta 3 veces más. Eso que me supone 15 céntimos, no pasa nada. Pregúntale a los chicos estos que están jugando al baloncesto si se pueden permitir el lujo de sustituirlo por un envase bio. Hay veces que tenemos debates de ricos, que está bien tenerlo porque somos ricos, pero está bien saber que vivimos en un mundo con más de 6.000 millones de habitantes y que es un problema global. Y debemos buscar y tenemos la obligación de buscar soluciones globales.
Un problema global que nos afecta a todos y un debate que queda abierto. Tenemos que cambiar nuestra forma de consumir. No es necesaria una bolsa para una manzana, podemos comprarla a granel. No pasa nada si se repite una chaqueta o unos vaqueros 2 días seguidos. Lo que sí ocurre es que por nuestro actual modo de vida nos estamos cargando a nuestro planeta. Y esto no puede seguir así.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la actualidad universitaria para los próximos días.
La Universitat Jaume I de Castelló celebra el viernes 22 de febrero el 28º aniversario de su creación con un acto académico en el que se distinguirá al personal de administración y servicios y al personal docente investigador en activo con más de 25 años de servicios prestados, al personal jubilado y a los premios extraordinarios en los estudios de grado. También se entregarán los premios 2018 del Consejo Social en sus diferentes categorías. Por último, se condecorará con las medallas de oro de la UGI aquí a los exrectores Francisco Toledo y Vicent Climent.
Del lunes 18 de febrero hasta el jueves 21, el grado en Psicología de la Universidad Católica de Murcia organiza el seminario El arte de guiar para el cambio, cómo aplicar entrevista motivacional en el tratamiento de trastornos psicopatológicos y en promoción de la salud. Se celebrará en el campus de los Jerónimos en Murcia.
El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra busca personas voluntarias interesadas en el medio ambiente y su conservación para participar en actividades orientadas a la educación y la divulgación de la ciencia. Con una convocatoria dirigida a la comunidad universitaria en activo o jubilada para participar en actividades como campamentos de verano para niños, días conmemorativos, exposiciones, el nuevo festival de cine científico Love Me Crazy y el primer biomaratón de ciencia ciudadana que se celebrará en Pamplona, entre otras actividades.
Los días 21 y 22 de febrero se celebra el Encuentro Internacional de Flandes a Extremadura, Humanismo y Naturaleza en los Tapices de Badajoz. Con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, tendrá lugar en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Tienes más información y el programa en fundacionyuste.org.
La Casa Museo Miguel de Unamuno, de la localidad majonera de Puerto del Rosario, acogerá la 21ª edición del curso Unamuno en Fuerteventura. El seminario tendrá lugar del 18 al 22 de febrero y está organizado por la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno y el Cabildo Insular de Fuerteventura. En esta ocasión se tratarán los 6 años, de 1924 a 1930, del confinamiento forzoso de Unamuno en Fuerteventura y su destierro voluntario a París y Hendaya. Esos años constituyen una etapa fundamental tanto para su vida personal y política como para su obra literaria y ensayística.
UCAM Cartagena organiza un taller religión y flamenco en el Salón de Actos Museo del Teatro Romano de Cartagena el próximo 20 de febrero. Está coordinado por Álvaro Berrocal Sarnelli y Juan Alfonso García Roca.
El Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogerá el próximo día 20 de febrero un nuevo concierto del ciclo de música Jóvenes Intérpretes de la UI. En este mismo se interpretarán obras de Mozart, Haydn, Schumann o Bach. El evento empezará a las 8 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo.
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla ha estrenado el ciclo Comedia Japonesa Actual. Con la colaboración de la Filmoteca de Andalucía, el Centro Cultural Universitario proyectará las comedias más recientes del cine japonés. La próxima sesión será el lunes 25 de febrero a las 8 de la tarde con la película The Projects de Junji Sakamoto. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Cenizas y fuego, crónicas de Ryszard Kapuscinski, es el título de la obra que ha escrito Amelia Serrater Calvo y se ha presentado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En la presentación, además de la autora del libro, ha participado el periodista Alfonso Armada. Carmen Álvarez, Inforradio.
En la Facultad de Ciencias de la Información hemos tenido el placer de escuchar a la escritora polaca Amelia Serrayer con la presentación de su nuevo libro Cenizas y Fuego, crónicas de Ryszard Kapuscinski. El motivo por el cual la autora comenzó a escribir este libro sobre el periodista polaco Ryszard Kapuscinski fue debido a una tesis doctoral que ella misma tituló como Literatura o Periodismo, la percepción de la obra de Kapuscinski. La escritura durante la duración de la conferencia ha estado acompañada del profesor y periodista de nuestra facultad, Alfonso Bauluz, que es el que ha realizado la presentación de la conferencia, y también ha estado acompañada de Alfonso Armada, que es escritor, reportero y presidente de RSF España, y el editor del libro, José María de la Quintana. En el libro nos cuenta cómo fue la vida del periodista, que según la autora, el inicio de la vida del periodista no fue del todo muy fácil. La escuchamos.
Bueno, hay que decir que Kapuscinski venía de una familia muy pobre, maestros de escuela, que luego estudió historia en la Universidad de Varsovia, era boxeador, era futbolista de muy joven, y empezó, en cuanto acabó la carrera, empezó a trabajar, pero como de chico de los recados, de una revista, el Estandarte de Juventud. Dirá después que le vino bien también para conocer a escritores y personajes importantes porque les mandaba personalmente el correo, ¿no? y sin embargo pues estos inicios no tienen ningún tipo de glamour.
El libro en sí es una literatura documental sobre la vida de este y las dificultades que tuvo para ejercer su profesión y escribir sus propias crónicas. No obstante, en sus versos no haya autocomplacencia. Según nos cuenta la autora, la vida de los reporteros está entretejida con su obra, a lo que dificulta distinguir entre la realidad y el relato. En este caso, Kapuscinski fue un niño sometido en corta edad a terribles privaciones. Sabemos que el polaco ha sido un referente en el mundo del periodismo por sus viajes y sus crónicas tan increíbles que él ha realizado narrándonos cómo sucedían los hechos, mientras en la época que a él le tocó vivir no había medios para informar de manera tan directa. Hoy sí los tenemos.
Y como todas las semanas llega Euroconexión. Esta sección es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. ¿De qué manera afectan las cuestiones debatidas en el Parlamento a los ciudadanos? ¿Cuáles son las labores y funciones de la Unión Europea? Estas cuestiones, ahora que se acercan las elecciones generales al Parlamento Europeo, están en el punto de mira. Miguel Ángel Benedicto, Board Member of European Movement International, responde a estas preguntas. Miguel Gálvez y Marina Elena, Europea Radio.
Euroconexión.
¿Saben los jóvenes qué es la Unión Europea? ¿Saben cuáles son las principales labores y cometidos? ¿Quién es su presidente? Con el objetivo de dar a conocer la Unión Europea a los más jóvenes, hemos salido a la calle a ver qué piensan.
Es una institución que está formada por todos los países que pertenecen a Europa, que intentan tener una normativa para convivir en un mundo mejor.
Pues yo creo que es una institución formada por varios países que intentan conseguir la integridad en general.
Es una organización que une a varios países de Europa y pues yo supongo que será como para que nos relacionemos entre esos países y, no sé, de alguna manera saquemos beneficio de ello.
Pues es una unión económica y política entre los países europeos para ayudarse entre sí, y se formó con la Liga de las Naciones.
Pues es la unión económica pues de algunos países de Europa para sacar algún beneficio de ello, ¿no?
Hablamos ahora con Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales y Board Member del Movimiento Europeo Internacional. Él nos explica qué es la Unión Europea.
Bueno, la Unión Europea es una organización supranacional, está por encima de los estados y se crea de algún modo, bueno, pues para evitar que haya conflictos después de la Segunda Guerra Mundial y para que en lugar de en los campos de batalla, pues los distintos países estén en las mesas de negociación. También lo que busca es crear un crecimiento económico, ya que bueno, estaba Europa devastada después de las dos grandes guerras y bueno, se crea ese modelo social europeo con ese estado del bienestar que tan buenos resultados les ha dado.
España firmó su adhesión a la Unión el 12 de junio de 1985 y entró en vigor el Tratado de Adhesión, que convirtió a España en miembro de pleno derecho de las entonces denominadas Comunidades Europeas. El día en que firmó dicha adhesión, el rey don Juan Carlos pronunció unas palabras.
Es para mí una especial satisfacción invitaros a que procedáis a dar testimonio del empeño que todos compartimos de ampliar las comunidades europeas y más allá de la voluntad común de construir una Europa unida, lo que constituye un objetivo que llena de esperanzas nuestro futuro.
Este acto se celebró en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid y el presidente Felipe González también dirigió un mensaje a los españoles.
Damos hoy un paso de importancia histórica para España y para Europa. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España.
Gracias a la presencia de la Unión, España ha logrado consolidar la democracia y modernizar la economía, las infraestructuras y los servicios públicos, así como participar de la moneda única y disfrutar de los beneficios del mercado común.
La firma del Tratado de Maastricht en 1992 dotó a la Unión Europea de su denominación actual, al igual que del diseño de la hoja de ruta hacia una moneda común.
España ha mantenido una participación constante y activa en el seno de la Unión Europea, impulsando las políticas sociales, la Europa de los ciudadanos, la política común de inmigración o las relaciones con el sur mediterráneo y con Iberoamérica.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de todas las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Es todo por hoy. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.